Alfonso era un tío de palabra. ¿No has comido al final? Por venir a escucharme. Bueno, yo te lo he quedado gracioso. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Realmente vengo a compartir con ustedes algunas reflexiones que a lo largo de estos años he ido adquiriendo y que espero que entre todos y todas podamos de una u otra forma interactuar y mejorar, o por lo menos intentar cambiar, como nos gusta pensar lo del software libre, cambiar un poco esta sociedad que nos ha tocado vivir. El tema del que vamos a hablar es soberanía nacional e independencia tecnológica, que para muchos resumimos en soberanía tecnológica. Y siempre me gusta comenzar un poco hablando de la historia, ¿no? La historia que se puede trasladar a hace 500 años, cuando tanto españoles como portugueses colonizaron América Central y América del Sur. Y eso que parece que fue tan lejano, pues nos parece muy absurdo, ¿verdad? Parece muy absurdo que vinieran extranjeros y con esos espejitos o esos regalitos, incluso enfermedades, pues colonizaran de forma tan fácil esta rica tierra. Y eso que parece que queda tan lejano, hoy en día se nos olvida, pero nos encontramos con cosas como la que está pasando estos días, ¿verdad? Que el avión presidencial de un presidente democrático y elegido por su pueblo es retenido, incluso inspeccionado, violando todos los tratados internacionales en un aeropuerto europeo, o incluso que no le permiten atravesar el cielo o el espacio aéreo, ¿no? Eso que puede parecer una cosa individual y un acontecimiento independiente, resulta que confirma lo que día a día tanto estados y gobiernos como ciudadanía estamos sufriendo de una u otra manera. Porque no hay que olvidar que hoy en día vivimos una sociedad en red, nos guste más, nos guste menos, tengamos computadoras, tengamos acceso o no a Internet. Y en esa sociedad en red, todo lo que acontece nos afecta de alguna manera. Y entonces lo que hablábamos de historia, de esa colonización que vimos hace 500 años, hoy se traduce en una nueva colonización, que es lo que hablamos de la colonización tecnológica, en las que grandes transnacionales y algunos países como Estados Unidos se erigen en los representantes de la paz mundial y de la verdad absoluta y deciden cómo los países tienen que actuar o cómo los ciudadanos tenemos que manejar nuestros datos, nuestra información. Y al fin y al cabo, hablamos de conceptos que realmente están muy asociados a algo tan importante como es la soberanía. En esta transparencia recojo lo que es la soberanía alimentaria, que es algo muy fácil de entender y que, de una u otra manera, tiene mucha relación con la soberanía tecnológica. Si no queremos que se nos racionalice la comida, que se nos diga qué tipo de alimentos tenemos que comer o qué tipo de productos van a contener esos alimentos, ¿por qué permitimos que una y otra vez, tanto estados como principalmente transnacionales, extranjeras, impongan qué sistemas, qué tecnologías tenemos que usar? Durante estos 40 minutos que vamos a estar compartiendo reflexiones, realmente me gustaría hablar de algunos de los conceptos que hablamos de soberanía tecnológica, pero sobre todo de algo tan importante como es la aplicación de las tecnologías hoy en día. Según estudios de la Unión Europea, las tecnologías son el sector de mayor crecimiento y de mayor incidencia en la sociedad. Por cada euro invertido en tecnología, nos encontramos con que de una u otra forma 6-7 euros inciden en la sociedad. Y por cada empleo que se crea en tecnología, se inducen otros 6 empleos. Así que hablamos de soberanía tecnológica, hablamos de sociedad del conocimiento, que no sociedad de la información, que parece que son muy similares pero que realmente no tienen nada que ver. Hablamos de libertad tecnológica, hablamos de neutralidad en la red, hablamos de conceptos como libertad, porque al final todo se traduce en la libertad de la ciudadanía de poder elegir, de poder comunicarse, de poder vivir el día a día de esta sociedad que hablaba antes, de sociedad en red, sin que nadie nos imponga cómo tenemos que hacerlo. Porque si no, al final se vuelve a traducir la historia, y si antes eran espejitos, hoy son donaciones de programas a coste teóricamente cero, pero que luego se traduce en un importante desembolso económico de nuestros gobiernos, de nuestras administraciones públicas. Aunque estamos en una jornada, yo creo que las mayores conferencias internacionales de software libre en el mundo latinoamericano, me gustaría hablar un poco de los principios que nos unen o que nos citan en este encuentro, ¿no? Que es el software libre. El software libre no como aspecto tecnológico, que hoy en día está más que resuelto, sino como aspecto social. El software libre es la oportunidad de participar todos y todas en este proceso colectivo de creación, que además es el mayor de la historia. Como verán en la charla, hablaré muchas veces de historia. Dicen que hay que conocer la historia para no repetirla y, lamentablemente, como antes les mostraba, seguimos una y otra vez encontrándonos o tropezando con las mismas piedras. Pero además, si el software libre es esa oportunidad de participar en un proceso colectivo de creación y de compartir conocimiento, el software privativo es justo lo contrario. Es la forma de hacernos adictos a una determinada marca, a una determinada aplicación, a un determinado branding y que no nos permite seguir avanzando. Y yo siempre me encuentro, yo tengo el honor o la suerte de participar en diferentes gobiernos de América Latina y siempre me dice lo mismo, que si el software libre es tan fácil, ¿por qué no se usa tanto, verdad? ¿Y por qué seguimos teniendo en nuestras computadoras software privativo? Porque claro, siempre hablamos de software libre, que es muy fácil, pero seguimos en muchas computadoras contando con software privativo, encontrándonos que con muchos estados siguen intentando obviar esa importancia de la soberanía tecnológica y nos dicen cosas como que es muy complicado, que es muy difícil, que hace falta formación, ¿verdad? Hace falta soporte, porque el software libre no tiene soporte, no hay empresas que den soporte, mientras que el privativo sí. Es muy fácil contratar una empresa de software privativo que te dé soporte, pero los que no quieren usar software libre dicen que no hay soporte en el software libre, ¿no? Incluso nos dicen cosas como que es inestable, que en alta criticidad no hay forma de usar software libre, porque no solo no hay soporte, sino que no funciona, que está muy bien para la casa de uno, pero que nada más, ninguna empresa ni ninguna institución, o incluso miles de razones que ustedes habrán escuchado. Si encima empezamos a hablar de todo eso que nos gusta del software libre, de las libertades, de las licencias y de otros mil conceptos, nos encontramos con un gráfico como el que nos parece la pantalla y realmente es complicado. Es complicado, el software libre parece que es muy complicado, solo hay que ver la transparencia para ver las dificultades del software libre, ¿verdad? Al fin y al cabo, hablamos de que cuando usamos tecnología, aunque estas tecnologías son las herramientas que nos proporcionan el avance, serían los utensilios que nos ayudarían a avanzar en la sociedad, nos encontramos con que muchas veces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar en nuestros gobiernos o en nuestras empresas o incluso en nuestra casa y adaptarnos a cómo el que desarrolló la aplicación o la empresa que nos vende esa aplicación decide que tenemos que usarla. Y entonces ponemos la sociedad al servicio de la tecnología en lugar de lo que debiera ser, que es poner la tecnología al servicio de la sociedad. Pero aún así, redundando un poco en eso que es lo complicado que es la tecnología y el software libre en concreto, seguimos hablando de que, claro, es que en el software libre no hay soporte, o eso dicen, falta formación porque el software libre es muy complicado y así no se puede implantar software libre porque hace falta mucha formación y hace falta mucho soporte. Y entonces, ¿por qué resulta que nos dan un smartphone, que es la computadora del futuro, y nadie nos da un libro de instrucciones, o si nos lo dan nunca lo abrimos? No tenemos que reivindicar ni pedirle a nadie formación, soporte. Simple y llanamente usamos el smartphone o el tablet y lo usamos sin ningún tipo de problema. Porque al fin y al cabo, si los dispositivos móviles son el futuro, si los dispositivos móviles son la nueva computadora y nadie nos da soporte, nadie nos da formación, ¿por qué una y otra vez nos empeñamos en decir que no podemos usar software libre porque no hay soporte o no hay formación? Primero, son dos falacias, porque sí que existe soporte y formación de primer orden, y hay un montón de empresas que no lo dan, pero es que además resulta que el software libre al final es igual de sencillo que un smartphone o un tablet. Cualquiera con voluntad de aprender, cualquiera con voluntad de usarlo, puede hacerlo. Y el ejemplo más claro es de donde yo vengo, en Andalucía, por ejemplo, en el gobierno de la región de Andalucía, en todas las computadoras de los colegios, introdujo software libre, Guadalines, que es la distribución de Andalucía, y 600.000 escolares o 600.000 computadoras hoy en día y desde hace muchos años usan exclusivamente software libre. Y nuestras nuevas generaciones de estudiantes en Andalucía se forman única y exclusivamente con software libre. Y cuando llegan a su casa, les resulta más sencillo usar Guadalinex, que es una distribución Linux, que Windows. Es más, como saben, en Andalucía o en España se han repartido computadoras portátiles para los niños. Y esas computadoras en muchas ocasiones eran la primera toma o acercamiento a las tecnologías no de ese niño, sino también de toda esa familia, sobre todo en las zonas con mayores problemas económicos. Y esas computadoras llegaban y cualquiera podía usarlas sin ningún tipo de dificultad. Si las computadoras que llevan con Linux, si los smartphones, que son las computadoras futuras, usan software libre, ¿por qué lamentable seguimos diciendo, incluso los propios apasionados del software libre, que es que el software libre es muy difícil, que hace falta soporte, que hace falta formación? Esa es una de las principales reflexiones que me gustaría compartir con ustedes y que luego en el debate que espero que haya podamos hablar, ¿no? Por lo pronto, yo para mí, ni soporte ni formación es necesario para aplicar software libre en la administración pública. Entonces surge otra gran premisa, ¿verdad?, que es la del dólar o la de la economía. Y esa es una premisa un poco peligrosa. Peligrosa porque muchas veces resulta que queremos pasarnos al software libre por aquello del coste. Como hablan y seguimos confundiendo software libre con software gratuito, seguimos pensando que actualizarse a software libre es una gran ventaja económica. Es más, en muchas ocasiones nos llaman y nos dicen, yo me quiero pasar al software libre porque eso es gratis o me va a costar mucho menos. Y es algo, como decía, que inicialmente podría ser una buena razón para entrar en el mundo del software libre de administraciones públicas, no así en España, que como saben ahora mismo estamos sufriendo una crisis bastante brutal, pero que en vez de apoyar el software libre siguen destrozando todo lo que hay en software libre y apostando por software privativo. Es más fácil pagar licencia a una multinacional extranjera y que el empleo se cree en otros países y que nuestros jóvenes, cada año salen 500.000 jóvenes españoles formados, ingenieros, se vayan a otros países. Esa es la apuesta por la innovación y las tecnologías en mi país, ¿no? Y retomando la presentación, el software libre muchas veces entra en las administraciones públicas por dinero. Y yo siempre digo lo mismo, que pasarse a software libre no es más barato, muchas veces incluso es más caro, porque hace falta una inversión importante para actualizarnos sobre todo, para luchar con la principal resistencia, que es la resistencia al cambio de las personas, de los trabajadores, de los usuarios, de los ciudadanos y ciudadanas que llevan todo el tiempo acostumbrados al software esclavista, al software privativo, aquel que te han dado desde chico como droga y que ahora, por tu zona de confort o por tu comodidad, prefieren no abandonar esas drogas y quedarte ahí, usando tecnología privativa. Y ahí hace falta una gran inversión en convencer a esos usuarios que realmente tienen que cambiar. Y tienen que cambiar primero porque lo que se les ofrece es libertad tecnológica. Pero segundo, porque al fin y al cabo las administraciones públicas tienen que usar los recursos públicos de la forma más eficientemente posible. Y en muchas ocasiones se nos olvida, sobre todo los responsables técnicos, que nuestra misión no es hacer grandes interfaces, no es hacer grandes programas, no es hacer grandes diseños ni macrosistemas interconectados, es usar los recursos públicos de la forma más eficientemente posible. Y para ello, las tecnologías libres son nuestro mejor aliado. Al fin y al cabo, como decía, el software libre no es una cuestión ni tecnológica ni de dinero, es una cuestión social, filosófica. Debe aportarnos la posibilidad de apropiarnos del conocimiento, de usar las tecnologías como a nosotros nos plazca y como a nosotros nos benefician, y no poner todo nuestro conocimiento y nuestros procedimientos al servicio de una u otra transnacional, ¿no? A corto plazo, como le decía, el software, apostar por software libre, actualizarse a software libre, no es más barato, es incluso muchas veces más costoso. Pero, y ahí para mí es importante, lo que antes era gasto ahora se traduce en inversión. Lo que antes era pagar un derecho de uso o un royalty, ahora se traslada en contratar a una empresa para que adapte nuestros servicios, para que nos forme, para que nos ayude a ese proceso de transición. Porque además es más, cuando hablamos de software libre, hablamos de soberanía tecnológica, hablamos de apropiarnos de las tecnologías. ¿Cuántas veces no ocurre que no queremos pasarnos a software libre, porque eso de migrar, de actualizarse, es muy complicado y es una transnacional, Microsoft, la que nos obliga a actualizarnos. Nos obliga cuando dice que ya no va a dar soporte a una versión de Windows antigua. Nos obliga cuando con sus pactos con los proveedores de hardware introduce una u otro tipo de nueva versión de Windows. Y ahora resulta que nuestro parque informático ya no tiene todas con una versión de Windows, sino que tiene diferentes versiones de Windows. O que esa aplicación o esa versión de Windows que tanto no iba bien, ahora ya, porque ha salido una nueva versión que es más bonita o tiene un número más alto, tenemos que cambiar nuestro parque informático. Y no solo un desembolso en ese derecho de uso de pagar ese royalty, sino que además hay que hacer un desembolso en el hardware, porque ahora ya la computadora que hasta hace poco no funcionaba bien, ahora ya necesita más memoria o necesita más disco duro. Por lo tanto, no somos dueños de nuestros sistemas de información, no somos dueños de nuestras tecnologías. Son las transnacionales las que nos obligan constantemente a cometer procesos costosos de actualización, tanto de software como de hardware. Como verán en la gráfica, y para mí es vital, la parte morada ya se traduce a beneficios directos para la región. Porque además hay algo que es está de más que demostrado, y es cuando una administración pública, aunque sea muy pequeñita, aunque sea una pequeña municipalidad, apuesta por software libre, pasa de pagar esos derechos o royalties a una multinacional extranjera a contratar a personas que van a vivir allí. Y aunque sea tomarse un café, desayunar o alojarse 3 noches, es dinero que incide directamente en la población, en la localidad. Si además es un proceso más amplio, más grande, es atraer talento a tu región. Y hay algo que está demostrado, el talento atrae el talento. De hecho, por eso siempre todos y todas escuchamos hablar de tantos casos de éxito de Silicon Valley o de los otros miles de casos que hay, porque allí se congrega el talento. Con el software libre es justo lo contrario. Podemos universalizar el conocimiento. Podemos que cualquier persona, sin ningún tipo de limitación, pueda participar de ese proceso colectivo que antes comentaba, de la humanidad. Al final, como decía, gasto se traduce en inversión, aunque hoy en día muchas veces se olvide. Aquí traigo, como estas transparencias serán públicas y estarán liberadas como todas las que suelo hacer, aquí traigo una gráfica en la que se ve, yo no sé si tengo aquí el puntero, sí. Sí ve, este puntero que no va. Esto son las cosas del directo, tengo que grabarlas, escuchar las charlas y así las voy cambiando. Bueno, en la tabla de la izquierda verán que hay un estudio hecho con esta herramienta en la que el coste de migrar 1000 computadoras a software libre. Y acabo de usar, además de forma, gracias Ismael, acabo de usar y de forma además, acabo de usar y de forma más descarada mal una palabra, y es migrar. Una vez más, igual que hablamos que los apasionados del software libre hablamos de formación y soporte como algo vital para migrar a software libre, la palabra migrar es una gran equivocación. Porque como verán en la gráfica, que parece que yo hoy estoy fatal con el láser, es que no llega, da igual. Como verán en la gráfica, hablamos de actualizar Windows XP a Windows 2 Vista, por ejemplo. Sí, eso se puede considerar un sistema operativo, ¿verdad? Y hablamos de que actualizar de un Windows a otro nos cuesta tanto dinero. Sin embargo, a ver, ¿este cómo es? Ahora aquí está. Aquí está. Sí, a la tercera va la vencida, ¿no? Hablamos de que migrar de una versión de Windows a otra cuesta 3 millones de euros y, sin embargo, migrar a software libre vale 1,5 millones. Ahí está la perversión del sistema. Cuando hablamos de software privativo, hablamos de actualizar, que tiene connotaciones positivas. Mientras cuando hablamos de software libre, hablamos de migrar, que tiene connotaciones de quedarse como estás. Y yo, ¿para qué voy a pagar 1,000,000 euros en quedarme como ya estaba? Y no solo es 1,000,000 euros, es que además el esfuerzo que requiere de personas para convencerlas, para trabajar en este proceso, no merece la pena. Y digo que esa palabra la estamos usando de forma perversa, porque todos sabemos que cuando pasamos a software libre actualizamos nuestros sistemas, Lo actualizamos porque, primero, liberamos nuestras computadoras. Segundo, porque desaparecen procesos que diariamente tenemos que usar, como actualizar antivirus, como arreglar las computadoras, que eso de arreglar ya sabemos cómo funciona, ¿no? Apaga y enciende, que esto se arregla. O bien, vamos a formatear la computadora, porque poco más podemos hacer con las computadoras con software privativo. Con software libre actualizamos nuestras máquinas porque nos adueñamos de las tecnologías. Por lo tanto, intentemos dejar de usar mal las palabras y darles ventaja a nuestros competidores o a nuestros adversarios. Cuando las computadoras pasan de software privativo, software esclavista, a software libre, estamos actualizando nuestras computadoras, porque desde el minuto cero las computadoras van más rápidas, ya no hace falta antivirus que ralentizan las computadoras, ya no hace falta enfrentarnos a troyanos, keylogger y cualquier tipo de malware. En la transparencia aquí abajo pone herramientas de cálculo de TCO. Es una herramienta en la que, si ustedes tienen interés en actualizarse a software libre, pueden poner el parque informático que tengan y la herramienta le hará un cálculo similar a esta gráfica, viendo el punto de inflexión en el que el software libre ya es mucho más económico, así como el coste que tendrá anualmente ese proceso. Además, como decía, a corto plazo no se ahorra, pero sí que se deriva el destinatario de los fondos, de algo externo, una transnacional, a algo local, una empresa o profesionales que nos van a dar ese servicio. Igualmente, supone importantes mejoras como las que le decía, desde el tema de los antivirus a los nuevos servicios que se puede ofrecer. Y para los que somos informáticos, tecnólogos, hay algo vital. Pasamos de ser pinche informático, de hacer una y otra vez las mismas tareas, a realizar lo que de verdad nos enseñaron en las universidades, a hacer trabajos de innovación, a encontrar unas herramientas que nos van a ayudar en ese proceso de seguir avanzando en nuestras inquietudes profesionales y personales. CENATIC, que era el Centro Nacional de Tecnología de Información y las Comunicaciones basado en software de fuente abierta, el nombre un poquito largo, desde hace tres semanas, lamentablemente el Gobierno de España, como antes le contaba ahora que estamos en crisis, en vez de apostar por software libre, sigue prefiriendo pagarle a transnacionales y ha decidido cerrar CENATIC o englobarlo dentro de otra institución. Pero CENATIC fue un centro de referencia para España y para todas las administraciones públicas, incluso para algunos países de Iberoamérica, en el que se generaban un montón de documentación, de consejos, incluso de herramientas para poder avanzar, ¿no? Y les recomiendo, si tienen interés, consulten cenatic.es, que no sé hasta cuándo va a durar el dominio, pero ahí hay un montón de documentación, ¿no? Las ventajas de carácter estratégico, lo que intenta un poco es también acabar con todos esos falsos mitos, como antes le decía, que es que el software libre no tiene calidad. En un proceso de actualización a software libre, en una de las comunidades con más software libre, que es la de Extremadura, hace unos años me encontré con que, cuando estábamos actualizando todas las computadoras a software libre, unos cuantos funcionarios hablaban en una cafetería justo al lado diciendo que desde que se estaba actualizando a software libre ya los teléfonos celulares no funcionaban, porque el software libre era tan malo que se habían cargado las antenas de telefonía móvil. O incluso que le mandábamos psicólogos, porque claro, lo que le estábamos metiendo era tan malo que lo íbamos a volver locos, perdidos, y había que darle ayuda psicológica, ¿no? Pero claro, cuando ves datos reales, datos objetivos, estos están además hechos por la NSA norteamericana, que no creo que tengamos problemas con ellos, ¿verdad, Rafa? Resulta que en lugar de 20 o 30 errores por cada 1.000 líneas de código, nos encontramos con medio error por cada 1.000 líneas de código, aparte de todas las ventajas que ustedes conocen, ¿verdad?, como la de editar el código, que no hay virus, ni antivirus, por supuesto, o todos los ojos que están trabajando por nosotros y ayudándonos a que esto no tenga nada raro detrás. Claro, ya hemos hablado entonces de que soporte información tururú, no hace falta, y día a día nos encontramos con que los niños con 2-3 años usan los smartphones mejor que nosotros. Con un tema económico, estamos hablando también de que tampoco hay ningún tipo de limitación, y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué falta? Pues falta algo que se llama neutralidad tecnológica. La neutralidad tecnológica es algo que es muy fácil de entender, que los estados tienen que ser neutrales y por lo tanto no pueden apostar por una tecnología u otra. Esa es la explicación que dan las grandes transnacionales cuando un estado decide liberar su administración. Y la neutralidad tecnológica es una verdadera falacia, es un invento de las transnacionales para que cada vez que algún gobierno decida apostar por sus empresas y por su ciudadanía y liberar a esta del software esclavista, los representantes políticos o bien se han engañado o bien se autoengañen y justifiquen que no pueden apostar solo por software libre porque se declaran neutrales tecnológicos. Es una gran perversión. La tecnología no puede ser neutral, igual que los ejércitos no son neutrales y defienden la soberanía territorial de cada país. La tecnología no puede ser neutral porque, como antes les decía y les vuelvo a recordar, los responsables políticos y los responsables técnicos tienen la obligación moral, legal, profesional de usar los recursos públicos de la forma más eficientemente posible. Y la forma más eficientemente posible, tanto por las que les he demostrado, por como todos los datos que existen, solo y exclusivamente se pueden hacer con tecnologías libres. Por lo tanto, la tecnología no es neutral, no puede serlo, y los responsables políticos y técnicos tienen la obligación de usar los recursos públicos de la forma más eficiente, y esa es única y exclusivamente con tecnologías abiertas, con software libre. Pero sí que es importante hablar de neutralidad. Neutralidad en la red. Cada día nos vemos abordados por nuevos casos de que no son así. Neutralidad comercial, que también se incumple constantemente. Yo no conozco ningún país del mundo, seguramente existirá, de que en su licitación pública, sus concursos públicos, sus llamados públicos, como le llamen ustedes en cada país, no ponga que no se puede citar ninguna marca en ningún contrato público. Y constantemente en todos los países del mundo se siguen citando. Necesitamos 500 licencias Microsoft, no sé cuánto, 50 licencias Oracle o 60 licencias SAP. Si todos los licenciamientos, contratos, llamados, como queráis llamarles, públicos, la ley de contrataciones públicas de cada país indica que no se puede poner marcas, porque una y otra vez nos encontramos con ese tipo de concursos. Ahí sí que tenemos que reivindicarle a nuestros responsables políticos que sean neutrales, neutrales comercialmente, no neutrales tecnológicamente. Y hay una tercera neutralidad que también es importante recordarle, la neutralidad hacia la ciudadanía. ¿Por qué una y otra vez nos obligan a presentar un documento en la administración electrónica, ahora que está desde esta última década fomentándose tanto, y nos obligan a usar una determinada marca, como puede ser Internet Explorer para comunicarnos con la administración pública, o un documento DOCX, que eso es súper compatible, ¿verdad? Y sin embargo, cuando vamos a una ventanilla físicamente a entregar un documento, nadie nos pide que llevemos un traje de Armani o unos zapatos de determinada marca. ¿Por qué de forma física no se nos impone, no se nos obliga a usar marcas, y cuando usamos la administración electrónica, que teóricamente debería ser un beneficio para todos, acortar distancias, nos obligan una y otra vez a usar marcas como Internet Explorer? Por lo tanto, y me gustaría que eso sí quedara muy claro durante el ratito que vamos a estar juntos, neutralidad, sí, comercial y frente a la ciudadanía. Porque la neutralidad tecnológica es una invención de las grandes transnacionales y de algunos políticos corruptos que se suman a ese concepto solo y exclusivamente para traicionar a la ciudadanía, que es la que le eligió. Y ahí hablamos una vez más de soberanía tecnológica. ¿Cómo es posible que, aunque pensemos que nos gobiernan nuestros responsables elegidos democráticamente, sean las transnacionales las que decidan cómo la ciudadanía debe comunicarse con los Estados? O lo que es peor, los Estados pagan a las transnacionales para que auditen o se queden con todas nuestras comunicaciones, todos nuestros datos. Y sean las transnacionales las que antes que nosotros conozcan cuáles van a ser las decisiones de ministros o presidentes de gobierno, porque usan tecnologías que no se pueden auditar, porque usan tecnologías que simple y llanamente tienen puertas traseras y que ya está más que demostrado. O lo que es más grave, eso de la nube de ahora, ¿verdad? Contratamos Microsoft y 360 para no solo pagarles dinero, sino encima que puedan tener todos nuestros datos y puedan acceder a todo nuestro conocimiento. Y no hay nadie que siga defendiendo desde los responsables políticos eso con verdadera acción, porque una y otra vez nos encontramos con que líderes que incluso nos ilusionan nos siguen traicionando y siguen apostando por la manida palabra neutralidad tecnológica. Si de verdad queremos tener países democráticos al 100%, no podemos poner el control de los sistemas de información en manos de las transnacionales. son los representantes elegidos democráticamente los que deben gobernarnos con los sistemas de información y no las transnacionales y sus productos los que tengan el control de nuestras tecnologías. Yo que siempre me gusta hablarles un poco de las razones de por qué esto de la realidad tecnológica es una falacia, de por qué esto del software libre no es tan difícil como nos lo venden, e incluso trasladarles algunas herramientas. Porque al final las tecnologías, igual que el software libre, es la herramienta. Y los apasionados del software libre muchas veces nos confundimos y pensamos que el software libre es el fin. Y nos sentimos súper orgullosos cuando se aprueba una ley de software libre o cuando un político dice que va a impulsar el software libre. Y nos olvidamos que realmente el software libre solo nos permite soberanía o es el camino hacia la soberanía tecnológica. Esta metodología que también está a su disposición y abajo, aquí, mientras dure la web de Cenati, tienen el acceso a todo al modelo metodológico, es la forma con la que nosotros hemos participado en diferentes asociaciones a software libre en diferentes países y regiones. Luego, si quieren queda algo de tiempo, podemos comentar sobre ellas, ¿no? Una vez más, el eslabón más débil, el factor humano, las personas. Las personas, porque seguimos reivindicando formación, aunque antes ya le decía y le vuelvo a repetir que cualquiera usa un smartphone y nadie le dan un libro de instrucción y aunque se lo den, no lo usa. Soporte, pero yo no conozco a nadie que llame a Samsung o HTC o a Huawei o al mal que queráis porque no le funciona el smartphone, pero sin embargo cuando hablamos de software libre sí que hablamos de soporte y si no hay soporte no hacemos nada. Gestión del cambio y pasión. Y cuando hablamos de gestión del cambio, siempre me gusta también entrar un poco más en detalle. Siempre se nos dice que la gestión del cambio es el miedo a lo desconocido, ¿verdad? De que los ciudadanos y ciudadanas no hemos acostumbrado a algo y no queremos cambiar porque no sabemos qué nos va a venir. Y realmente yo creo que es justo lo contrario. En la gestión del cambio, por lo menos en los procesos de actualización a software libre, lo importante es demostrarle al usuario que lo que tiene no es tan bueno y que hay algo mucho mejor. Si le demostramos que lo que tiene no es tan bueno como él piensa, seguro que la transición será mucho más rápida y será mucho más cómoda. No hay que estar convenciéndole de que lo que viene es muy bueno, sino de que lo que tiene es basura, desde el tema del antivirus a todos los problemas que constantemente tiene, ¿no? Y esto de la formación es importante, pero sobre todo lo del tema del soporte. Porque claro, el software privativo, con transnacionales como Microsoft, resulta que como todos y todas trabajamos para esa multinacional y tenemos acciones, pues constantemente estamos dando soporte a nuestros vecinos, a nuestras novias, a nuestros novios, a nuestros primos, a nuestros familiares, ¿verdad? Nos llaman, sobre todo los que tenemos conocimiento informático, nos dicen que no les funciona la computadora y que se la arreglemos. Y todo de forma gratuita trabajamos para esa transnacional pareciendo que tuviéramos todos acciones en esa transnacional. Que además es gracioso, porque eso del soporte es muy divertido. El soporte es lo que antes hablaba, ¿no? Apaga y enciende, o vamos a formatear esto y lo ponemos de nuevo porque no hay otra manera. Y al fin y al cabo, lo importante y lo que me gustaría que se les quedara es que el camino no es tan difícil. Lo que necesitamos es voluntad política y ser conscientes de que nuestras tecnologías son mejores que las privativas y que tenemos que seguir avanzando. Bueno, estos son un poco los procesos que estuvimos haciendo cuando actualizábamos a software libre. Hay una metodología, incluso hay liberado en el Launchpad, está liberado la herramienta que usamos de inventariado de hardware, porque casi todas las administraciones públicas que conozco, en ninguna tienen un parque informático completamente inventariado. Ahí hacíamos un inventariado de forma automática, tanto de hardware como de software, y sin instalar ningún tipo de cliente, ninguna máquina, ni de que ningún usuario nos tuviera que dar su clave. Y luego otro que es el de visita de usos, para que una vez que ya teníamos inventariado todo el parque informático, pudiéramos de forma automática conocer a cada usuario qué tipo de resistencia iba a ser, qué tipo de prescriptor iba a ser, si positivo o negativo, si iba a ser ese usuario como el que nos encontramos en Extremadura, de que decía que la telefonía móvil no funcionaba por culpa de Linux o Linux en Extremadura, o va a ser un usuario que de verdad cree la libertad tecnológica y que nos va a apoyar en todo el proceso de actualización. Igual que el software libre, la otra pata para alcanzar la soberanía tecnológica son los estándares abiertos. Si no nos comunicamos conociendo todas las normas del juego y dejamos nuestros datos en manos de transnacionales, de formatos cerrados, privativos, tampoco podremos avanzar. La actual memoria es una memoria histórica que es digital, y me explico. Todos tenemos, o nuestros padres tienen, fotos de nosotros cuando pequeños, en papel, porque antes casi no existía evidentemente las computadoras y de todos tenemos álbumes de fotos en papel. Esa es nuestra memoria histórica y nos gusta vernos, o a ellos les gusta vernos, cuando éramos pequeños y como he ido avanzando. Pero hoy en día ya no existe el papel en fotografía, o son muy pocas las fotos que sacamos en papel. Todas las tenemos en nuestras computadoras, en nuestros discos duros. Si no somos dueños de esos formatos porque no son abiertos y libres, no sabemos cuándo esa memoria histórica, que ahora es digital, será nuestra y no será de una transnacional. Y esa transnacional, de una u otra manera, decidirá que ya ese formato no es rentable y que no lo puede soportar. Esto puede parecer una cosa extremista, pero yo todavía me acuerdo de los procesadores de texto que eran estándares de facto, como Lotus AMI Pro o WordPerfect, que todos teníamos documentos en WordPerfect o en AMI Pro, y a ver quién ahora puede conseguir un documento de eso y leerlo. Al final, hablamos de beneficio, de que las tecnologías se pongan al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de las tecnologías, de que de verdad asumamos el papel de actor y no de único y exclusivamente de receptor del conocimiento de las tecnologías. Para aquellos que trabajáis en empresas, al liberar un desarrollo, y para aquellos que trabajáis en administraciones públicas y dirigís proyectos tecnológicos, liberar un desarrollo es ponerse en el mapa mundial. Hoy en día conocemos cada día diferentes casos de productos que apenas avanzaban, de productos que nadie usaba, decidieron liberarlo y se usan en cientos de instalaciones, de implementaciones, ¿no? Me quedan 4 minutos. Si una administración pública no conoce sus datos, ¿cómo puede garantizarnos que esos datos están siendo usados de forma fehaciente y en beneficio de la ciudadanía? ¿Cómo podemos garantizar, no solo no podemos, sino que además ya hay casos constantemente demostrados de que los sistemas de información son nuestros aliados y no son los que nos están robando nuestro conocimiento? Al fin y al cabo, sin usar tecnologías libres, sin usar estándares abiertos, nadie puede garantizar que esos datos son usados para el beneficio de la ciudadanía. Al final, la soberanía tecnológica, y eso es lo que me gustaría que quedara al final, significa libertad. Libertad de la ciudadanía para elegir y libertad que le proporciona al Estado, a la ciudadanía, de que son los representantes democráticos los que deciden el futuro de ese país y no las transnacionales con los sistemas de información. Es la libertad de que la ciudadanía pueda formarse y no tener cortapisas en su futuro profesional, en su crecimiento profesional. Porque si no, nos veremos abogados a lo que nos pasa a nuestras generaciones, que o tienes muchas inquietudes o eres un magnífico usuario experto de una sola aplicación, pero que hasta ahí llegas. Hasta ahí llegas porque de una u otra manera te formaron en las instituciones educativas, tanto en enseñanzas medias como universitarias, a convertirte en un magnífico usuario experto de una sola herramienta, ¿no? El ejemplo más claro lo hemos visto estos días, y con ello empezaba la colonización que seguimos sufriendo, que en este caso es tecnológica, y que además no solo no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, sino que pagamos por ella. Y como le decía, quise limitar mucho mi presentación para que pudiéramos interactuar y compartir algún tipo de reflexiones. Así que si quieren, pues yo encantado de poder compartirlas. Perfecto. Tenemos 10 minutos justo para... Allí tenemos... ¿Tenemos micro? Allí tenemos un compañero que quiere hacer una pregunta. El que está sentado allí, eso.
Buenos días. Estoy muy perto de la microfonía. Eu sou Helder, sou jornalista, blogueiro, professor aposentado, e a tua palestra, ela interessou muito na medida em que eu me desloquei, inclusive, da cobertura de um outro espaço para esse evento, porque já fiz uma pergunta relacionada à segurança nacional num evento maior, tentando não desenvolver uma tese, mas centrado especificamente na questão da obsolescência programada capitalista e da ação predatória nos ecossistemas, na medida em que não basta a segurança da informação nas TICs, nas tecnologias de informação e comunicação. Por exemplo, aqui no Brasil tivemos um acidente ou incidente com a morte de inúmeros pesquisadores, uma estranha explosão num prédio de pesquisas que, à época do governo Collor, foi denunciado como um atentado, provavelmente, porque se perdeu a elite dos pesquisadores brasileiros, talvez na ingenuidade de estar usando um sistema operacional que em Portugal se chama Janelas. Com isso eu disse tudo, qual sistema operacional estava sendo usado, não era software livre. E, portanto, não se tinha domínio da segurança da informação. Ramon, o aspecto básico, me parece, é a questão geopolítica internacional. O que significa a obsolescência programada e a ausência de políticas públicas internacionalistas, inclusive? Porque aqui no país, aqui no Brasil, uma última vez que eu recordo que isso foi pautada na mídia burguesa, né, por isso me identifico com a Rede Mundial de Blogueiros, né, que é uma rede alternativa que trabalha informação nas suas fontes, né, enfim, avalia, radicaliza, vai ao fundo nas questões. Foi no governo Collor que se disse que os nossos carros eram carroças e se terminou praticamente ali qualquer início de discussão que poderia trazer para o plano, com Lutzenberger, um grande ambientalista internacionalmente reconhecido ministro, a questão da obsolescência no combate, né, à sua devastação, né, no planeta e a impossibilidade de concatenar nas instâncias internacionais esse debate que eu parabenizo os organizadores do FISLI por terem pautado a expressão do que tu deixou no espanhol claro, né, como preocupação, e se foi objetivo jornalisticamente, a questão se refere à obsolescência planejada, políticas públicas de soberania nacional, mas de interação nas instâncias OMC, ONU e outras relacionadas àquilo que Kyoto, Estocolmo, Kyoto, Rio 2010 não conseguiram. Entendido?
Gracias.
Gracias a usted.
Más o menos. Hablaba de la ciencia programada y, evidentemente, cada día hay más casos que demuestran que existe en todas las industrias y en las computadoras también existe, pero realmente, antes lo decía, como bien dices, por la redundancia, de que día a día nos pasa con las diferentes versiones de las aplicaciones, que nos hacen no solo limitarnos a nivel software, sino a nivel hardware, y que nos hacen que computadoras que funcionan perfectamente tengamos que tirarlas, con lo que estamos hablando del tema del medio ambiente, que es algo importante. Porque cuando hablamos de políticas de Estado, no hablamos de, como antes al principio hablábamos, de que hay que usar software libre o una ley de software libre o de estándar abierto, que muchas veces es la equivocación. Tenemos que tener un modelo de Estado, una hoja de ruta que nos permita avanzar. Y en esa hoja de ruta hablamos no solo de libertad tecnológica, sino que hablamos de una sociedad en la que exista medio ambiente y preocupación por él, en la que exista un camino para apostar por nuestro talento, con la formación para ello, en el que exista una industria que tenga responsabilidad social corporativa, o como le llamen en cada país, y que de verdad participe en ese proceso colectivo de creación y de avance para una sociedad mejor, en la que todos podamos beneficiarnos y no solo las clases más beneficiadas, como siempre ha ocurrido. Por lo tanto, comparto contigo aquello que he podido entender, perdóname, ya prometí en el acto de inauguración que si el año que viene vengo intentaré hablar un poquito de portugués, por lo menos sobre todo entenderlo, ¿no? Pero sí, comparto completamente contigo de que es triste que los gobiernos permitan la obsolescencia programada, que no se den cuenta de los beneficios que aportan las tecnologías y solo las tengan como el fin, no como las herramientas que nos permiten avanzar. Muchas gracias. ¿Alguna más? Esto de que siempre le dé a la gente pena allí.
Vou falar em português também. Espero que você entenda.
Eu intentarei.
Primeiro, parabéns. Achei a exposição muito bem montada. E está bem claro o argumento e eu acho a discussão bastante pertinente. A pergunta que eu queria fazer, ela nem diz respeito muito à apresentação, mas você citou uma instituição da Espanha, que acho que onde você trabalha, como é o nome? CineCity? Alguém sabe? Sinatec. Ei, como é que é?
Ah, Cenatic, Cenatic, Centro Nacional de Tecnologia de Informação e das Comunicações Basada em Software Fuenteverde, Cenatic.es.
E você disse que ela, essa instituição está sendo desmontada, é isso?
Como parte de las medidas del gobierno para ahorrar, en lugar de apostar por software libre, isso, una de las cosas que hace que es desmontar. Efectivamente, en España se abusó de las instituciones públicas, fundaciones, institutos, y se crearon muchísimas. Entonces, ahora se están quitando todas esas. Es cierto que hay institutos, fundaciones, que habrá apasionados de ello, pero que tienen poco sentido, porque son muy concretas, fundación del papel higiénico en casa de Antonio Pérez, casi casi a ese nivel de concreción llegaban las fundaciones públicas, era despilfarrar el dinero público, pero había fundaciones que lo estaban haciendo maravillosamente bien, como Cenatic. No solo una referencia para España y otros países, sino que estaba apoyando en procesos de actualización, de apuesta por los estándares abiertos, incluso para Europa era un centro referente. Ese centro oficialmente no se ha eliminado, sino que su estructura deja de ser independiente y se integra dentro de otra institución que se llama Red.es. De una u otra manera, en lugar de apostar por software libre y por políticas de soberanía tecnológica, una vez más se contempla la foto, la moda y recortar y limitar la libertad, ¿no? No sé si te entendí, yo creo que ahora te respondí, ¿no?
Ahí, Alfonso.
Sí, no, me estaba acordando que también había pasado algo parecido con el Linux, ¿no? Con el Linux de Extremadura, que también había como un retroceso. Ahora lo que decís, o sea, lo que la pregunta sería entonces, ¿cuál es el estado global, digamos, del software libre en España a nivel de
realmente institucional, digamos? Realmente, y aunque parezca descabellado, en España se hace todo al revés. Por eso, entre otras cosas, tenemos 6 millones de desempleados de una población de 40 y tantos millones, algo que nadie concibe, ¿no? Y sí, en vez de ser software libre una política de Estado, ha sido en casi todas las regiones y sigue siendo algo que era más por una moda, una foto o un aplauso fácil que una visión de administración pública o de región. Y eso lamentablemente ha hecho que muchos proyectos que al calor de las inversiones y los fondos europeos se crearon hayan ido desapareciendo. El caso concreto que tú me citas, que es de Linux. Linux es la distribución de Linux de la región de Extremadura, que como casi todos aquí conocerán, Extremadura, de ser una de las regiones más pobres de toda Europa, se convirtió en un modelo, en un referente a seguir, no en España, sino en casi todo el mundo. Por Extremadura, insisto, una región pequeña y muy pobre, pasaron representantes de países de, yo creo que casi todo el mundo. Tal fue convirtió aquella región en un referente mundial, que grandes desarrolladores, grandes expertos de software libre de un montón de países se fueron allí a vivir, porque al final lo que antes decía, el talento atrae el talento. Y todo eso, lamentablemente, en estos últimos años ha ido desapareciendo. Los responsables políticos de la comunidad, los nuevos representantes políticos de la comunidad, dicen que ellos no abandonan el software libre. Incluso dicen que van a migrar o actualizar a software libre 40.000 computadoras. Pero un detalle que a mí no me da ninguna confianza es que hace un año, en lugar de renovar un simple dominio, el dominio linux.org, que es un dominio que colocó a Extremadura en el mapa del planeta, simplemente se decidió abandonarlo y no renovarlo porque no tenía sentido. Si un dominio que tanto prestigio le ha dado a una región y a su gente se abandona y tiene un coste de 10, 12 dólares, como todos saben, ¿qué no otras cosas se estarán haciendo? Por detrás, aunque luego se diga que se apuesta por el software libre. Yo realmente soy muy crítico, aunque se sigan dando noticias de que se va a apostar por el software libre, yo realmente soy muy crítico con lo que está pasando en España. Por eso estoy más tiempo aquí.
¿Y a nivel social, de movimiento social?
No han cortado el tiempo, Alfonso. Luego te lo cuento. Muchísimas gracias a todos y todas por vuestra presencia y ahora quedo a vuestra disposición la salida para las reflexiones que queréis compartir conmigo. Gracias.